Gente de mente abierta, hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí de vuelta con nosotros en este un episodio más, compartiendo con ustedes las aventuras. Este preámbulo lo hago en esta ocasión por una par de razones. Una, primero que nada, una disculpa, tener tanto tiempo sin haberles grabado un podcast y sin habérselos compartido. Cosas que suceden en la vida, viajando y se nos atraviesan los compromisos, pero aquí estamos de vuelta. Y también para poderles compartir una extra disculpa, debido a que por las razones del podcast que grabamos, que van a escuchar, que no tuvimos el espacio ni las herramientas óptimas para grabarlo, entonces, para que nos tomen en consideración con el audio. La verdad es una conversación que disfruté mucho con las personas que tuve de invitados y fue una coincidencia como todo sucedió estando en mi viaje por Santiago de Compostela en España. Entonces aquí les dejo, espero lo disfruten y gracias de nuevo por estarnos escuchando. Hasta la próxima. Tres, dos, uno, three, two, one. Ok, bienvenidos a Mente Abierta. En esta ocasión, no, sorry, porque tenía ya mucho tiempo sin subirles un nuevo episodio. He andado de viaje y terminé encontrándome con un chilango en mi viaje en España.
Yay.
Digo, ni modo, ¿qué puedo hacer? Pero cuando me presenté con él, él me dijo, soy chilango. Dije, oh, gracias por admitirlo, voy a ser cauteloso, ¿no? Pero nada.
Qué fuera, carta de presentación.
Sí, fuera de cura. Al final de cuentas, un gustazo. Estamos haciendo el camino de Santiago de Compostela en el camino francés y pues conociendo gente, ¿no? Y ya tenía ganas de grabar un podcast y poder decir, bueno, estas son las personas con las que me he estado topando en el camino. Lo único que he tenido oportunidad de hacer verdaderamente es estar tomándome fotos con algunas personas porque, déjame estar con mi teléfono y háblame y cuéntame, como que no se presta mucho la cosa, ¿no?
Claro.
Total. Llego a Melide, ¿se llama?
Sí, Melide.
Melide, a Melide, y me meto aquí a este albergue buscando mi mochila, que todavía no la encuentro.
Pero este changarro.
A este changarro, y yo en mi lela no veo que a un lado mío hay un letrerote que dice tacos mexicanos, no le hago caso, me presento con la persona aquí dueña del albergue, y me dice, pues tenemos tacos mexicanos, y yo, ok. Total, ahora estamos aquí grabando el podcast con Lalo, que quisiera ver hasta dónde podemos llegar con esta conversación sin interrumpirlo mucho en su chamba, pero pues que está aquí de dueño del albergue desde México.
Así
es. Con toda una historia que inició porque él también hizo el camino en su momento, ¿no? Entonces, Lalo, muchas gracias.
No, ya muchas gracias a ti.
Tuvimos oportunidad de platicar un poquito, pero ahora
sí.
Pues que quede grabado, ¿no? Entonces,
muchas gracias. Gracias por la iniciativa, por el interés de querer, pues, dejar plasmados los momentos que a lo mejor para ti están siendo muy importantes en este camino de Santiago. Pues así es, hace 4 años empezó mi historia. Yo empecé en Ponferrada, yo hice el camino de Santiago obligado por mi mamá. Mi hermana tenía la inteligentísima idea de hacer el camino de Santiago y dijo, no, yo me quiero hacer el camino. Y bueno, mamá, tu hermana no se va sola, tú la acompañas y bueno, así empezó. Yo empecé en Ponferrada y a la segunda etapa pues estaban unos peregrinos fuera de un albergue sentados en el pasto y nos dicen, hey, ¿qué tal? Yo, no, pues bien, ya ahí vamos. Y les digo, oye, que al rato nos echamos unas chelas bien frívolas. Y se quedan así, ¿qué me dice este? Yo, bueno, aquí en España unas cervezas bien frías. Ah, sí, jajaja, jajaja. Y ya, ahí quedó, perfecto. Y en la noche, pues, podemos echar las chelas. Y estuvimos platicando, y curiosamente, platicando con esta chica, que hoy en día, afortunadamente, me siento afortunado de decir que es mi esposa, porque hubo un diálogo y una conexión tan fuerte, tanto por la historia de su familia como por lo que ella profesionalmente se dedicaba, con lo que yo soy, ¿no? Entonces empezamos a congeniar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues ella era misionera, ella es músico, yo también. Pues ella es, se dedica a las humanidades, a la, como ciencia, pero también dentro de su labor de medicina, pues tiene esa, ese acercamiento humano, ¿no? Y cómo, pues, a través de las manos puedes ayudar a otras personas, sanar. Al igual, ¿no? La locución también es algo muy bonito, que pues es un lenguaje para los ciegos, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejar ese diálogo para llegar a las personas, ¿no?
Ok, Lalo, entonces vamos a hacer un backtrack, porque yo sé que pues la historia que me estás contando tú la tienes totalmente detallada en tu mente y la sí. Es sumamente vívida, ¿no? Sí. Si las personas que nos están escuchando no la han vivido.
Claro.
Entonces ya te me fuiste de mi mamá me obligó a ir a Compostela, a me invitaron a una cheve, a estoy casado.
Exactamente.
Entonces ahí te aventaste toda una biografía de vida. Vámonos a darnos oportunidad de conocerla un poquito más.
Ok,
entonces, okay. Si nos hiciéramos otra vez el backtrack, tú originaste, naciste en Chilangolandia, en la Ciudad de México.
Sí, yo nací en el DF, soy defeño,
okay.
De nacimiento.
No te juzgamos por eso, ¿sabes?
Y nada, yo pues nací en el DF, pero me crié y toda mi vida fue en el estado.
Ajá.
Yo soy sateluco,
okay.
Del estado de México, Naucalpan.
Okay.
Del Satel Bronx.
Satel Bronx.
Por parte de mi mamá, ellos son gallegos. Y por parte de mi papá, ellos son andaluces. Y mis dos abuelas mexicanas. Entonces okay. Yo todos los veranos pues venía a España a visitar a la familia, ¿no?
Okay.
Entonces fue así que dijimos un verano, mi hermana le picó el mosco de decir, ay, quiero hacer el Camino de Santiago, quiero hacer el Camino de Santiago. Y mi mamá, pues, un poco con ese temor del chilango.
Ajá.
Decir, ¿cómo te vas a ir sola? ¿A dónde vas? No te puedes ir sola, que te acompañe tu hermano. Entonces fue así que me decidí a acompañar a mi hermana.
Ok. Entonces, tu mamá te obliga básicamente a aventarte el camino, sí. Porque tu hermana, me imagino que era la que empezó con la loquera toda la aventura.
Así es.
¿Tú qué es lo que estabas haciendo en México antes de iniciar todo este desmadre?
Bueno, pues yo estaba estudiando, estaba con mi carrera de ciencias de la comunicación, y a la par pues yo con mi empresa, ¿no? de comunicación, producción audiovisual, fotografía. Y medios digitales para las empresas. Y también lo compaginaba con la locución. Que bueno, es curioso que ahora vienes y me preguntas y me invitas a hacer esto. Y pues para mí me hace mucha ilusión, ¿no? Poder que no me oxide tanto.
Y ahora te van a estar escuchando en las partes que me llegan a escuchar, ¿no?
Saludos, mundo. Saludos.
Saludos, mundo. De habla hispana. ¿Sabes lo que siempre menciono y se me ha hecho tan curioso? Hay alguien, o alguien es, no sé, como se diga, que me escuchen en Afganistán.
¿De verdad?
Sí, he checado las estadísticas y veo que dice Afganistán y yo, ¿quién chingados me escucha en Afganistán? Pero bueno.
No, pues mira hasta dónde está llegando el mensaje, sí. Que es lo que importa.
Entonces, ¿nunca fue tu ilusión inicial
iniciar
camino?
No lo planeé, la verdad que no era uno de unos de mis proyectos así personales, que dije, no, pues quiero hacer esto. No, la verdad que no. ¿Qué pasa? Ahí es cuando ya empiezan a entrar, a contestarse muchas de las preguntas que yo decía. Es que, ¿para qué hago esto? ¿Para qué camino? Y 2 semanas antes de empezar el camino, eso no te lo platiqué y lo comparto ahora.
Ahora con todos.
Con todos. Fallece mi mejor amigo de cáncer. Yo llevaba una relación muy, muy larga, de casi 5 años. Y me terminan 2 semanas antes de empezar el camino. Entonces, claro, yo me vine. Empecé el camino yo con una ruptura de todos tipos de sentidos. Tanto amorosos como personales. Y muchas preguntas, ¿no? A la vida, a mí mismo. Entonces, claro, yo ya empiezo el camino con otra mentalidad. no una mentalidad de me están haciendo hacer esto a huevo.
Ahora, iniciaste, ¿tú crees, si lo ves como en retrospectiva, como viviendo un proceso de duelo? O...
Sí, okay. Sí, yo creo que sí. Para mí, no, lo curioso es esto, ¿no? El, que no siempre nos preguntamos el por qué y no el para qué de las cosas. Entonces, mi pregunta inicial que yo le hacía justamente a mi madre, a mi mamá, era ¿por qué tengo que hacer el camino con mi hermana? Claro, pasan estos sucesos y ahí entra en mi mente ¿para qué lo tengo que hacer? Acabo de vivir estos duelos, ahora la pregunta cambia, ¿no? Yo creo que cuando nos preguntamos el para qué las cosas, ahí cambia el sentido de muchas respuestas que queremos encontrar, ¿no?
Okay.
Entonces fue el ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Creyentes, no creyentes, yo soy creyente y bueno, mi pregunta era ¿para qué Dios quiere que tenga estos duelos, no? Y bueno, fue así que me encaminé con mi hermana con 19 kilos en la espalda. Mi mamá era como la, no sé si han visto la película de Toy Story, la señora cara de papa, que le empieza a meter todo al señor cara de papa. Y esto para no sé qué, y los changuitos, y él, y la pasta de dientes, y él. Entonces, claro, ya llevamos 20 kilos, pues mi mamá, mamá oso, que sobreprotectora, chilanga, mexicana, que no te me, si se me, se van tan lejos, es que cómo, es que, pues claro, es difícil, ¿no? Para alguien que vive en una burbuja, ¿no? En justamente ahorita lo platicamos con unos peregrinos españoles que nos preguntaban, pero México es peligroso y... Pues no, si te sabes mover, no, pero claro, como mamá, pues tus hijos siempre corren peligro en México, ¿no? Siempre están expuestos a que pase algo. Y precisamente, pues así, empieza el camino con muchos de, no, tu hermana sola, no. Y pues con muchas precauciones que mi mamá nos tiene a nosotros, ¿no? Empezamos el camino, a los dos días, pues ya no aguantamos la espalda, o sea, no aguantamos los pies, las ampollas ya salían por todos lados. Mi hermana tiraba la mochila, decía, no, está, yo ya no estoy, ya no aguanto. Y yo, es que, ¿por qué chingados te estoy acompañando? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Dónde lo iniciaron?
Empezamos en Ponferrada, justamente, que es como la mitad del camino francés, aproximadamente.
¿Cuánta ubicación geográfica para aquellos que están escuchando?
Si se sitúan viendo España... Digamos que en el norte, hasta el norte, hasta el norte de toda España, justo en medio del norte, ahí empieza más o menos Ponferrada, por Castilla y León, okay. Cerca, muy cerca. Muy bonita esa ciudad, tiene mucha, mucha historia. Bueno, la verdad que tú lo has visto, ¿no? Ahora,
sí, toda historia.
Tiene todo, todo es historia, ¿no? Pero bueno, los dos días, yo reventado, tirando todo, dejábamos en una iglesia los sleeping bags que mi mamá nos había comprado, los frutos secos, los cacahuates, las tortillas, todo.
No llevaban latas de salsa de pura casualidad.
No, pero atún, de estos atunes de al alto vacío, sí.
Ok.
Y pues claro, todo dejándolo, ¿no? Y justamente esa noche fue la primera, una de las primeras respuestas que yo buscaba. No que buscaba, más bien que me hacía al empezar el camino, que era ¿para qué estoy haciendo esto? Y bueno, justamente dejando tantas cosas en el camino esa noche, me acuesto y digo, pues yo creo que uno de los, de las primeras cosas buenas que le puedo sacar a este camino es esto, ¿no? Dejar a un lado esas cosas que en tu vida no te sirven, que en la vida te pesan, pueden ser cosas materiales. Al igual pueden ser amistades tóxicas, familiares, pues muchas cosas, ¿no? Que nosotros cargamos en esa mochila, en nuestro camino de la vida, que las cargamos, no nos damos cuenta y nos hacen más, más pesado la trayectoria, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que debes que quitarte esos kilos y ese peso de encima, pues tu camino se aligera, ¿no? Y pues bueno, eso ya lo convertí como en mi camino de Santiago, ¿no? Para terminar, como con esa ya ese chip cambiado, decir, tengo que aprender y ahora pensar, meditar, qué es lo que me tengo que quitar en la vida para esto. Bueno, pues gracias a los 40 kilos de cacahuates que me metió mi mamá en la espalda, aprendí y me ayudó a pensar eso, ¿no? Al tercer día, Eduardo, yo, Lalo, resucito entre los muertos, porque llegando a un albergue, estaba una chica con otro chico sentados en el pasto, y ya, ¿no? Desde lejos, así como que le estoy viendo, no.
Como que le cayó la luz entre las nubes,
sí, el rayito de luz.
Pájaros, acá cantando, sí. El tiempo se detuvo, todo
era lento. Ajá. Y más mi andar, porque tenía tantas ampollas que... No, pero algo que sí fue como mirada cruzada, pero rápida, ¿no? Estas
de chan, reojo.
Chan, chan, ya, sigo. Y entramos al albergue y yo, hola, ¿qué tal? Buenas. Ay, hola, hola. Y digo...
Pequeño paréntesis, ¿cómo andabas vestido, güey?
Puta, yo creo que iba vestido como vagabundo. Es que es lo más cómodo, yo creo. O sea... Una, los tenis, los más viejos que tenía, y no es porque, era porque no tenía para comprarme otros, pero dije, pues estos son buenos, me sirven, y pues sí, a lo largo del camino están diciendo, los tenis más viejos son los mejores, uh-huh. Los que más te van a servir, y sí, estas playeras, sabes, de recuerdo de Acapulco, uh-huh. Que ahí en México usarlo en la calle, pues jamás, pero uh-huh. Aquí como ves de todo, pues dices...
De las usas nomás de pijama, ¿no? Las compras, sí. De pijama, así.
De estas que están de promoción, ¿no? De chocomil y de esas. Y sí, básicamente iba vestido un poquillo...
Excéntrico, pordioseroso.
Sí, pordioseroso hippie mexicano.
Ok.
Y patrocinado por muchas marcas, por cierto.
Bimbo, acá.
Sí.
El Tigre Tony.
Todo cualquiera, cualquier partido político también lo tenía grabado. Madre mía, todas las playeras que tenía. Ajá. Sí, eran de estas de usar y tirar, ¿no? Pero bueno, pues crucé miradas con una chica. Y le dije, pues que al rato, ya sabes, salió el chilango sí. Que llevo dentro. Pues al rato unas chelas bien frívolas. Y dice, ¿qué? Y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Y yo, no, pues unas cervezas bien frías. Ah, vale. Le dije, ya la cagué. Ya
me lo pelé.
Ya saqué el nopal que llevo dentro. Ingueso. Pero pues no fue así. Al contrario, le encantó que fuera yo, ¿no?
Auténtico. Y te conquistaron a ti.
Eso. Entonces ustedes saquen el nopal que hay dentro y van a ver cómo se iban a conquistar un corazoncillo por ahí. Y pues bueno, en la noche platicando y pues hubo mucha conexión, ¿no? Hubo cosas en común, pues que nos llevaban como a decir qué pasa, ¿no? Yo le platicaba justamente a ella mi ruptura, ¿no? Esta ruptura amorosa que tenía. Y era curioso porque ella me aconsejaba de, no, vuelve con ella, lucha por ella, el amor existe, no importa, te cuenten el camino, lo que quieres cambiar y esto. Pero me aconsejaba de tal manera como si fuera ella la persona que yo quisiera que estuviera en mi vida, ¿no? Okay. Que me daba ese consejo de decir, o sea, el consejo de la persona perfecta para ti, ¿no? Yo decía, sí. ¿Y yo qué hago escuchando esto, tratando de luchar con alguien cuando tengo enfrente parado una persona que me está moviendo el tapete durísimo?
Ajá.
Dije, no, pues sobres. No, todavía no. Ahí como que me movió algo, pero dije, bueno.
Es un encuentro valenciano en el camino, exacto, dijiste.
Exacto.
Okay. Lo que pasa es que si no lo hemos mencionado, ella me platicó, pero ella era de Valencia.
Ah, ella es española y es valenciana. Por parte de mi papá, ellos... Bueno, ahora ya vienen las cosas que nos unían, ¿no?
Ajá.
Al que empezamos a caminar, al día siguiente, ella empezó el camino con su primo...
Sí.
Y bueno, al día siguiente, obviamente, pues ya nos quedamos toda la noche anterior hablando de ¿y cómo se dice en México? ¿Y qué? ¿Y las groserías mexicanas? Y no sé qué. Y bueno,
¡chica tu madre!
Sí. Te digo, hostia, joder, qué bien suena. Ah, y sí. Tú suenas más graciosa.
Sí, no, y ella como que, oye, ¿puedo coger el vaso? Y tú, sí, a huevo.
Sí, a huevo, sí.
Por cierto, disculpa, que sé que es tu esposa, pero. En ese entonces.
No, bueno, pero ya le dije, mire, en México si dices esto, pasa esto, si dices lo otro, entonces ya como que sabían un poco, ¿no? Y en la mañana siguiente, nada más escucho por atrás, ¡ey, pinche güey! Y yo, ¿qué? Y ya vuelto y su primo, ya venía todo contentote. Yo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien. Total que bueno, pues nos hizo el camino más ameno, ¿no? También, entonces imagínense, caminar 8 horas con tu hermana, ya la conoces, 8 horas de que hablas con tu hermana, ¿no? O sea, ya dices, es que, ¿qué le digo? ¿Qué? No sabes, ¿no? No sabes.
¿Qué pedo con esa planta? Ah, sí, de, sí, qué curado.
Güey, ya viste, sí.
Ese árbol, sí.
No, cuidado con la caca. Y ya está, ¿no? O sea, no hay más plática que puedas hacer con tu hermana. Sí, los primeros días, pues sí, empiezas como, pues hablar que de la familia, esto, lo otro, pero a lo mejor ya hay un tiempo en el que necesitas ese silencio, ¿no? Que todas esas personas necesitamos y que no sabemos encontrar.
¿Sabes? Algo que se me hace curioso ahorita que lo mencionas, y sé que no vamos a terminar de verdaderamente abordar el tema, pero te das cuenta cómo verdaderamente conoces a las personas, pero las conoces bajo el rol que ellos tienen en tu vida. Por ejemplo, yo conozco a mi hermano como mi hermano.
Claro, sí, sí.
Pero
sí,
no lo conozco como esposo, no lo conozco como compa, no lo conozco como individuo. O sea, hay muchas cosas de él que yo verdaderamente no sé bien o no conozco, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero, al final de cuentas, yo mi hermano, te digo, lo conozco como hermano y pues me saca 2 años y la relación que tengo con él es de hermano, pero aunque vivimos en la misma pinche casa.
Ya.
Pero sí, verdaderamente sí, sí. No nos conocemos, o sea, yo te pudiera llegar a conocer más a ti con esta conversación que estamos teniendo que la relación que tengo con mi hermano. Porque es un cotidiano que es una...
Sí,
están ahí todo el pinche tiempo, güey, claro. Y no hay más que hacer. Y llega un momento, como tú dices, es como que, hey, ¿qué pedo con el clima, no? ¿Qué pedo con los tacos? O, hey, ¿por qué? ¿Qué onda con mamá? No sé, pero son muy superficiales.
Sí, y a lo mejor los diálogos que tienes con tu hermano, ¿no? Un ejemplo. Pues es como un rutinario, ¿no? Ajá. Preguntas lo mismo, saludas igual, despiertas con el mismo ambiente todos los días, ¿no? Y aquí cambia mucho, ¿no? En el Camino de Santiago cambia, pues eso, esta es una aventura, uno que te pones a prueba también un poco psicológicamente, ¿no? Ajá. Para ver hasta dónde puedes llegar y cuando lo haces con parejas, amigos o pues es esa ayuda mutua, ¿no? Que ves hasta dónde es esa persona capaz de dar por ti y tú por esa persona, ¿no?
Sí. De hecho, yo inicié toda esta cura del camino por otra persona, ¿no? Ya te lo había comentado a ti. Él me había platicado de su deseo por hacer el Camino de Compostela en su momento, porque creo que lo vi en una película, un documental o algo. Él estaba pasando por algo personal que no es mi lugar para contarlo, entonces ahí la dejamos. Pero me dijo, no, que Santiago Compostela, el camino, lo quiero hacer, nunca lo he hecho, me ha dado miedo y no, pues, no sé, porque algún día tal vez lo hago. Entonces yo le contesto, pues, si algún día lo quieres hacer, güey, y te animas, pues, avísame y vemos cómo fregado lo hacemos, ¿no? A mí se me presenta la oportunidad de venir a España por chamba, todo pagado. Y digo, pues, a huevo, pienso, ¿no? Digo, okay, perfecto. Yeah. Le hablo a este güey y le digo, hey, se me presentó esta oportunidad, voy a estar en España, me puedo extender una semana. ¿Te acuerdas que me mencionaste que el Camino Santiago lo quieres hacer? Y si sí, pues yo me la rifo y vamos a la aventura, ¿no? Me dice, a huevo, Simón. Y a los 2 días me cancela, tiene una bronca ahí en cuestiones de trabajo-negocio. Y esa fue su razón por la cual decidir no venir, ¿no? Yo ya estaba, pues, más que puesto, ya no podía cambiar mis vuelos y, pues, ¿por qué no?
Claro.
Entonces me la aviento. Lo que tengo que admitir es esto. Si él hubiera venido conmigo en esta caminata, hubiera sido una experiencia muy diferente a la que ha sido hasta la fecha.
Claro.
Está muy curioso, pero cuando andas en pareja, y ahorita me cuentas tú esa parte porque tú lo estabas haciendo con tu hermana, pero como que la gente se da cuenta que traes una burbuja, y como que es más difícil entrar a esa burbuja.
Sí, esa carcasa.
Ajá, ¿no? Cuando hay dos personas que ya como que parece como que traen un vínculo.
Claro.
Ah, cuando vas solo es como que ese güey se ve como que quiere platicar con alguien, ¿no? Vamos a platicar con él.
Sí, ¿no? que tiene esa necesidad de abrirse.
Ajá. Entonces, pues, hasta la fecha, digo, muchos de mis viajes siempre son solos, las pocas veces que he viajado, pero siempre te encuentras con alguien dispuesto a también entablar esa como amistad, conversación, porque vienen en una situación muy similar, ¿no?
Claro, claro, sí. ¿Y qué pasa? También, como lo comentabas, ¿no? Cuando ya vienes con esa persona que te conoces de tanto tiempo, de toda tu vida, ya me salió el acento de allá, no sé por qué.
Sí se pega mucho el acento.
Sí, sí.
Bueno, hablaré como chilango. ¿Cómo hablamos los chilangos?
Puta madre, no sé. Pero...
bueno, voy a hablar lo más yo.
Sí, lo más tú, después de cuántos años en España, 4 años en España.
No, dos años y medio casi.
Ah, ok.
Casi, más o menos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya estás, conoces a esa persona? Precisamente, ya no hay más que contar, ¿no? No hay tanto diálogo. Ya todo es como, bueno, claro, sensibilizas más unos temas, profundizas más en otros, te cuestionas un poquillo más de los planes que tienes, o que tienen en común. Pero claro, cuando llega una persona externa, después de 8 horas de estar caminando y estar pensando y tener los sentimientos tan a flor de piel, porque lo único que haces es pensar, ¿no? Y el pensar, pues, te hace externar, pues, todo lo que llevas en el interior, ¿no?
Sí, son oportunidades de estar en tanta soledad o tanta intimidad, por decirlo de una manera, y por intimidad, gente morbosa, me refiero a contigo mismo.
Sí.
Que te das la oportunidad sin querer queriendo de procesar cosas que no has procesado, ¿no?
Sí, no, y es efectivamente, a mí lo que me pasó con Chelo, que es mi mujer, mi esposa, fue eso, ¿no? Entonces pasó eso con Chelo, ¿no? Mi mujer, pues ya llevas como esa rutina de 8 horas diarias, mi hermana, bla, bla, bla. Entonces llega su primo, rompe el hielo, ella al día siguiente, como les decía, ¿no?
¡Pinche güey!
¡Pinche güey! ¿Y yo qué? ¡Ay, vente para acá! No sé qué, ¿dónde estaba? No, es que pues mi prima viene poco a poco, va a su ritmo. Y yo, pues, nada, ya nos vemos en el otro pueblo. Y ya él llegó, empezó a romper el hielo, empezó a hacernos cambiar, ¿no? Un poquillo esa rutina que llevamos de... seguimos hablando con el primo de... bueno, ahora ya mi primo, con el primo de Chelo, en ese momento, mi mujer, nos cambia el chip, la rutina, etc. Llegamos al otro pueblo, ya llega su prima, nos quedamos de ver, cenamos juntos, y ahí empezamos a hacer esa familia, ¿no? Nos empezamos a decir primos en el camino. ¡Hey, primo! ¿Qué pasa? ¡Hey, primo, 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 primo! Empezamos a hacer un vínculo, y pues ya... resulta que mi hermana empieza, ellos no tanto con unos ojos, más bien, no se veían, el primo de mi mujer y mi hermana no se veían con un deseo diferente al que yo empecé a encontrar en ella, ¿no? En Chelo. Entonces, lo que es la vida, ¿no? Ellos empiezan... ya la mañana siguiente ellos empiezan a caminar solos.
Se hacen compas.
Exacto. Y yo con ella, con mi mujer. Y platicando, compartiendo, empezamos a ver que había una conexión diferente, ¿no? No solo de colegueo.
Ajá.
Y fue cuando yo dije, ay, güey, ¿qué pasa aquí? Ay, güey, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué
se
pasa
anda
aquí?
Removiendo el corazoncito, sí, chilaquil, sí. ¿Qué pedo?
Hay algo que yo no sé qué es, pero que siento. Y pues bueno, empezamos a ya profundizar un poquillo en nosotros. Como de, oye, es que la verdad como que... pues siendo, empiezo a sentir algo así diferente por ti. Me aconsejas de una manera, me dices estas cosas que a mí me están haciendo sentir... pues lo que necesito en mi vida, que en este caso pues eres tú. Había muchas cosas en común. Ella era misionera en África, yo en México. Ella músico, yo músico. Pues la parte humanitaria, que yo siempre me ha encantado hacer diferente tipo de voluntariados. Ella también. Y la familia, ella valenciana. Bueno, nacida en Valencia, pero con padre andaluz y madre manchega. Y yo, por parte de mi papá, familia valenciana, pero que emigraron desde Andalucía. Okay. Mi tatarabuelo andaluz, mi bisabuelo valenciano, y por parte de mi mamá, gallegos. Y mis dos abuelas mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte de Valencia y Andalucía, como que otro vínculo, ¿no? Un poquillo así de... que le daba...
conexión.
Que es por donde yo andaba forzando la situación.
Que por ahí andaban los primos.
Yo dije, ya ves, por ahí andábamos. Sí. Sí, somos
primos.
Sí, sí, sí.
El primo se la rima.
Hacia la prima se la rima. Efectivamente. Lo curioso fue, bueno, ya me voy a adelantar una cosa. Ajá. Cuando nos íbamos a casar, mi hermana pidiendo el trabajo, en el trabajo el permiso para ir a la boda y todo. Nos casamos en Valencia. Entonces, fue curioso porque mi hermana al pedir el permiso era de... se casa mi prima con mi hermano. Dicen, ¿cómo? No, bueno, es que nos decimos así de cariño, pero...
Y por genética también.
Y somos un poquillo rarillos.
Tenemos el mismo apellido.
Ya, el mismo apellido y todo. Entonces, fue muy gracioso, la verdad, cuando pidió a mi hermana el permiso para la boda.
Sí.
Pero bueno, no haciendo tanto, dándole tantas vueltas a la tortilla, uh-huh. Llegamos a Santiago de Compostela un día antes. Hay un lugar que se llama Monte do Gozo, uh-huh. que pues el peregrino, el nombre es así, el Monte do Gozo, porque es un gozo, porque ves tan cerquita la Catedral de Santiago, que para el peregrino era un gozo saber que ya al día siguiente llegaba sí. a Santiago. Nos quedamos esa noche ahí, celebramos. No llevaba tequila, pero compramos aquí en Galicia lo más típico, que es el licor, el orujo de hierbas. Pues compré unos pomillos de hierbas. Uh-huh. Y pues claro, ya me puse medio sincero esa noche. Medio a flor de piel uh-huh. esa noche. Y pues le planté su becerro, como uh-huh. se debe.
Muy bien.
Al día siguiente llegamos... Eso fue bonito, fue bonito y raro, ¿no? El que yo tenía planeado el llegar a mi hermana a Santiago, llegamos juntos pero separados, ¿no? Uh-huh. Pero llegué con esa persona a Santiago, que es mi esposa, y fue muy emotivo llegar a Santiago y bueno, pero no termina ahí la historia porque el camino termina en Finisterre.
Sí, uh-huh. El fin de la tierra.
El fin de la tierra, efectivamente. Son 3 días más y Mariel, no, ya vamos cortos de lana, güey, no. Yo ya, te juro que no como, pero pues, claro, llevábamos como nuestro fondo.
Los cacahuates que sobraban, güey.
Sí. ¿Te acuerdas que te dije que dejé los 30 kilos de cacahuates? No, ahí traigo otros cuantos.
Sí.
Dijimos, pues va, cámara, nos rifamos. 3 días más, Finisterre. Pues ya yo con Chelo hablaba muchísimo en el camino de nosotros, que experiencia tan bonita, que todo. Y llegando a Finisterre, pues claro, es un faro, está el kilómetro cero del Camino de Santiago. Para mí fue muy difícil, ¿no? El estar sentado ahí, en el vacío, el mar a tus pies, el mar comiéndose a las 11 de la noche, porque lo hicimos en verano, entonces... Pues ahí digamos que es el atardecer, digamos, que oscurece más tarde, ¿no? Porque sí, precisamente sí. Es el...
No me la sé, Oriente o Poniente.
Oriente o el Poniente.
Sí, ajá.
El Poniente.
Y si nos equivocamos, sorry gente, estamos...
Dejen sus comentarios.
Pues, por favor, dejen sus comentarios, pero yo después de más de 2 semanas de estar en jet lag...
El Poniente.
De no estar durmiendo bien, de estar caminando horas, y pues uno ya chilango, pues qué se puede esperar de él, ¿no?
Pero, claro, yo acá ganándome el pan del día. Al final de cuentas,
la puesta del sol en Finisterre.
Efectivamente, a las 11 de la noche, muy bonito, para mí fue difícil... Saber que del otro lado estaba México, ¿no?
Órale, ok.
Entonces decía, en mi mente decía, yo tengo que seguir andando, ¿no? O sea, mi camino todavía no termina, yo tengo que cruzar del otro lado del charco y esta historia que va a pasar y bla. Pues fue así, regresamos cada quien a sus tierras, pues tristes. Claro, nosotros nos quedamos todavía con un poquillo esa espinilla de qué va a pasar, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, qué va a proseguir. Yo tenía que cerrar pues mi camino, ¿no? Cerrar muchas etapas. Ella también, ella tenía una ruptura amorosa de muchos años que
estuvo. O sea, venían en las mismas, pues.
Y falleció su abuela también.
O sea, venían en las mismas,
pues. Sí, en las mismas, o sea, no sé, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan, pues así fue. Pues eso, ¿no? Cerrar ciclos, terminar
vidas anteriores, todo el pasado, pues enterrarlo para poder empezar una vida nueva. A los 6 meses yo de México vengo a España, voy a Valencia a conocer a la familia.
¿Tu familia o familia de ella?
La familia de ella, la familia de Chalo.
Después de que te regresaste a México, ¿cómo mantuvieron la relación?
¿Qué? Pues vía WhatsApp, Skype y pues todas las redes sociales habidas y por haber, en las cuales podemos.
Al final de cuentas, ¿era la intención o está como, cómo lo puedo plantear?
Pues las ganas, ¿no?
Sí, ajá, exactamente. O sea, esa vibra de o vínculo de esta historia no se acaba, ¿no? O sea, tú dijiste, tengo que acabar historia, efectivamente, vínculo, pero la verdad es que ya habías comenzado otra historia.
Exacto. ¿No? Okay. Sí, entonces, pues el camino para nosotros no terminaba ahí, el camino no era llegar a Finisterra, porque nuestro destino era que el camino siguiera hacia otro, tuviera otro rumbo, ¿no? Otra dirección. Te juro por mi vida, les enseño la foto.
Yo sabía que
los trajeron de Canarias, háganme el favor. O sea, dices, qué gracioso, no, qué putada. Pues, la verdad, no es un animal que esté hecho para venir en Galicia. Uh-huh. Y no, que los vengan.
Yo escuché de una persona que se trajo a un burro. Que escribió un libro.
También ya
escribió un libro que dijo que lo iba a hacer con
burros. Burros son más duros, son más polivalentes. Ah.
Con gatos, he tenido peregrinos con gatos. He tenido peregrinos que traen, vienen con sus hurones.
Sí, eso los cargan. Lo que sí, imagínense, me topaba muchas personas con sus perros. Y yo estuve tentado en hacerlo, pero logísticamente está demasiado complicado traérmelo desde allá. A mi perro, sí. Yo no.
No, después buscar
el perro que tenemos al mismo. Luego le cuento a mi perro cómo me fue mejor. Sí, porque si no.
Y luego muchos perros no están acostumbrados y.
Andar tanto. Ajá. Se tumban y ya no lo
pasan. Como vaca, dice. ¿Eso dónde es? Hola, esa es la. ¡Ay, güey! Ese vato se pasó de lanzas.
Ve, güey, cuánto se.
En las cabellos. Se están grabando un documental o ese, güey.
Ah, güey, haciéndole la pinche gracia de. Yo lo hago diferente y lo hago en cabello.
Sí, nomás que ese, güey.
Pero si los ves y dices, no, sé consciente, güey. Y los tuve aquí a todos los pinches camellos. Veía el desierto y a los camellos y dije, no, me sentía en Marruecos.
Deberían de pasarse a esta mesa y podemos continuar la conversación y todos somos parte de la conversación. Caen, caen.
No sabíamos tampoco que si estabais haciendo vosotros.
No, nada.
Ustedes, nada que no pueda
estar. Hablando con el narco y ya está.
Beneficiado con otras dos personas. Entonces, para aquellos que nos están escuchando, ahora tenemos, y lo estamos grabando, entonces no pasa nada, pero para aquellos que nos están escuchando, ahora tenemos aquí a otros dos españoles, dos locales que andan en el camino en bicicleta, o tú lo estás caminando.
Los dos lo están caminando,
de nombre.
Carlos.
Carlos, sí.
Carlos también.
Carlos, dos Carlos. Pues ahora, aquí los van a escuchar de vez en cuando tomándose la cheve y contribuyendo con la historia, ¿no? Para los que sepan, ya nos extendimos a 4.
Entonces, ya somos más.
Te quedaste en que ya iniciaste una nueva historia en donde ahora también tienes esta continuación con tu ahora esposa.
Exactamente.
Te vienes a Valencia y en Valencia estás con ella.
Conozco a la familia. Bueno, para los invitados, aquí les resumo así. Yo hace 4 años hice el camino, conocí a mi esposa como peregrinos, hace 2 años nos casamos y ahora estamos aquí en el camino.
O sea, estás aquí a raíz de eso.
Efectivamente.
Ha surgido el amor en el camino.
A raíz del camino.
¿Y ella es de aquí?
Ella es de Valencia.
Ah, pero decidiste venir aquí y montar esto.
Sí.
Todavía no llegamos a esa parte de la historia.
Pero les pongo un poco
al tanto
de cómo está la entrevista. Ya vamos a cabo. Y pues bueno, voy a Valencia, conozco a la familia, pues obviamente la separación otra vez. Yo me vuelvo a México, ella a los 6 meses va a México, tocaba, era Navidad. Entonces
yo al dedicarme a la producción de vídeo o de video para México, uh-huh. Yo estaba con un amigo justamente que tiene una joyería y le estaba haciendo un par de videos y le digo, oye, ¿sí te hago un intercambio? Me dijo, sí, ¿qué necesitas? Le digo, un anillo de compromiso. Y dice, no mames, cabrón, ¿cómo que te...? Si yo, sí, güey, ya estoy súper seguro, me quiero casar. No mames, neta. Y yo, sí. Pues sí, dime qué. Diséñamelo y ya. Entonces hice el diseño, fue la Cruz de Santiago. Qué frikis, ¿no?
Sí, porque a nadie más se le había ocurrido en su vida hacer un anillo de la Cruz de Santiago.
Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, pues en lo que lo trabajaba, Chelo estaba en México, estábamos en las vacaciones y yo así de ya, tenlo, ya. No, es que se atrasó porque el molde y el no sé qué.
Apúrate, pinche mexicano.
No, es cabrón. Y bueno, la historia. No me lo tiene. Chelo se tiene que regresar a
Valencia, España,
¿no? Sí. Llegando a España, me habla mi amigo, güey, ya te tengo el anillo. Y yo, no mames, cabrón, ¿cómo que ya está? Yo, güey, es que, güey, perdón, pero, digo, yo lo entendí porque tenía mucha chamba él, pero bueno, total que en Skype, vía Skype, estábamos skypeando, y le digo, mira, acabo de hacer un diseño de a ver si te gusta, pero ¿de qué? Yo hago unos anillos que estoy diseñando y le estoy ayudando. Ay, a ver si. Y ya le enseñé el anillo así en día.
Que te encaste y todo, sí, día.
¿Qué? Yo, ¿de qué es? La Cruz de Santiago. Digo, y digo, Chelo, te estás pareciendo gallega. A ver, yo joder, un anillo, la cruz y yo. Y. No, yo sí. Y bueno, ya, pues. Rompimos en llanto. Sí, claro.
Se le corta el internet porque está en el DF y vale mal el internet.
Ya, yeah. Entonces ella se fue, se regresó a España en enero. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. No, perdón, ella vino para Año Nuevo. Fue para Año Nuevo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí. Y me dijo, ¿pero cuándo? ¿Cuándo nos casamos? O... Y le digo, en 4 meses. ¿Cómo? Yo en 4 meses vamos a ir todos porque por parte de mi madre son gallegos, mi papá son valencianos andaluces, mis dos abuelas mexicanas, entonces todos los veníamos. Estoy poniendo acá al tanto a
los Charlies.
A Carlos.
Carlos.
Cés, sí. A Carlos Cés. Pues total que ya. Le digo, pues el verano vamos a ir toda la familia. Aprovechamos y vamos para Valencia y que se arme la marimorena. Me dijo, vale. Le dije, yo organizo todo en México. Porque justamente, bueno, resumiendo, yo había suspendido una materia de francés. Entonces, terminé la carrera cuando yo quería, etc. Le dije, nos venimos a México, te busco. Yo aquí trabajo, yo estoy fisioterapeuta, le busco en la universidad. Dije, sí, todo esto. Yo organicé la vida en México y ella organizó la boda. En 3 meses y medio ya lo teníamos. Nos casamos el 22 de julio en Valencia, y el día 25 de julio es día de Santiago Apóstol. Entonces cogimos un avión, porque coger en México, en México no se coge nada.
Es algo más divertido.
En México no se coge solo si se pide permiso, o a veces no. Bueno, tomamos un avión de Valencia a México, de Valencia a Santiago de Compostela, y justamente empezamos, llegamos con nuestros vestidos de novios y todo, a dar gracias al apóstol, y pues estaba España Directo, estaba La Voz de Galicia, estaban muchísimos medios porque es una de las fiestas más grandes, ¿no? Uh-huh. El día de Santiago Apóstol, del patrón de... Entonces, pues llegó la televisión, nos hizo entrevista, el periódico, cómo hicieron, y esto y ya. Bueno, todo lo que le estoy contando, se los conté, pero en un minuto. Y bueno, fue muy bonito. Ese momento fue como un regalo que le va, pues Dios, ¿no? Ese momento, Santiago, a unos creyentes del camino todavía, de lo que realmente es el camino, pues nos quiso regalar Santiago, ¿no? De Compostela. Volvimos a México,
A los 9 meses nos hablan unas personas que querían alquilar su albergue en el camino de Finisterra, que nos conocieron y bueno, se hizo ahí una pequeña relación. Dijo, oye, alquilamos el albergue, ¿lo quieren tomar?
Alquilar, para los que nos están escuchando,
alquilar, es rentar. Ajá. Alquilar, eso, rentar. Y dijimos, no, pues sí, lo rentamos, alquilamos. Pues 9 meses en México, dejamos todo, nos fuimos al camino de Finisterra, que ahí estaba. Estuvimos toda una temporada ahí, la temporada pasada justamente.
¿Qué pueblo?
Ella. Negreira.
Negreira.
En Negreira. Total, que bueno, querían venderlo y dijimos, no, pues no nos llegaba para lo que teníamos ahorradito. Y estuvimos buscando en el camino francés justamente un albergue para seguir nuestro proyecto. Y salió este proyecto en febrero de este año. Y pues bueno, ya somos propietarios de nuestro propio negocio, de nuestro nicho, de donde queremos que surjan y crezcan muchas historias personales, de amor, de lo que sea. Pues a futuro queremos crear también un canal donde se puedan proyectar todas esas historias, ¿no? Y estamos muy contentos atendiendo, porque queremos al peregrino, queremos al camino y creemos todavía en el ser humano, ¿no? Que nosotros lo que vemos aquí es que el 99,9% de las personas es buena, pero ese 1% te da por culo. Es de lo peor, ¿no? No, yo lo que vemos aquí, tantas nacionalidades, que realmente dices, las personas son buenas, muy, muy buenas. Y realmente el que es malo es porque quiere, de verdad, porque no encuentra o no quiere hacer un cambio en su vida. Pero bueno, eso es otro tema.
Tema de otro momento,
otro,
¿no?
Otro momento y nada, aquí muy contentos con este proyecto.
Dentro de ¿cuántas veces has hecho el camino para empezar?
Uno.
Una, ¿con una sola tuviste?
Chelo siempre me dice, ay, este verano. No, sí, yo ya lo hice y encontré.
¿Tú te
no, no encontré lo que buscaba.
Ajá.
Pero encontré algo que no buscaba y ya estoy conforme con lo que ya encontré en el camino.
¿Para qué buscar más? ¿No? Exacto. Te pasaste el lanza, güey. Porque he conocido personas, aquí al lado tenemos a uno de los Carlos que lo ha hecho mínimo 2 veces. Pero que es esta cuestión de decir, pues conseguí estos sellos y ahora quiero los otros, ¿no? Que no he llegado. O esta vez lo empecé desde el francés, ahora lo quiero hacer el primitivo, luego lo quiero hacer el de Portugal. Y se la pasan haciendo viajes de diferentes, ¿no? ¿Tú con una tuviste, güey, para comprar un pinche albergue?
No. A ver, la pregunta es, yo creo que lo que ayudó mucho a tomar una decisión de tener un negocio en el camino, pues una es claramente el diálogo que tú tengas con tu pareja y que tus planes sean uno, ¿no? Cuando yo creo que los planes de una relación son diferentes y cada quien quiere lo suyo, pues ahí es cuando cuesta, ¿no? Cuesta. Okay. ¿Qué pasa? No nos ata nada, no tenemos un hijo de momento. No nos ataba nada material, nada, porque pues empezamos un matrimonio. Yo creo que es el mejor momento para hacer, de tomar decisiones. Puede llamarse sin pensar o decisiones, pues así, ¿no?
Impulsivamente,
¿no? Entonces fue, ¿el camino? Vale, al camino. Pues obviamente, digo, préstamos, banco, lo que sea, ¿no? Pero estamos cumpliendo y estamos donde queremos estar. Gracias a Dios, ¿no? Eso, ¿no? Yo le digo a mi mujer que le doy gracias yo a Dios porque estoy viviendo la vida como la quiero vivir, ¿no? Y eso es muy importante, que las personas quieran, ¿no? Vivir la vida como realmente quieren vivirla. No porque se le impongan o porque es que es lo que toca. Okay. Me tocó estar aquí. Entonces,
más pasivo, ¿no?
Exacto.
Ahora, aquí que tenemos a los dos Charlies, Carlos, a los dos Carlos S.S.
Carlos S.S.
Si alguno nos quisiera compartir, y si no, no hay problema, con toda confianza, ¿cuál fue la razón por la cual iniciaron la primera vez el camino?
Bueno, yo creo que para mí la razón principal fue empezar a conocerme a mí mismo más de lo que me conocía antes de salir. Y yo creo que con los días que llevo ha cumplido. Ya cuando llegue a Santiago será mucho mejor, pero bueno, yo creo que esa es la razón principal. Luego también está conocer tu propio país, que de momento pues va bien la cosa, y conocer gente. Okay. Y al final son cosas sencillas, pero que van llenando.
¿Cuál es una de esas cosas sencillas que has como...?
Conocer gente.
Ok.
Aquí tenemos al otro Carlos, que lo he conocido en el camino y ya está.
Ok.
Y ya llevamos 2 o 3 días ya caminando juntos.
Sí, 2, creo, con este 3, creo que son. Sí.
Okay.
¿Y tú? Yo, por ejemplo, pues, bueno, pues tampoco es que lo hiciese por una motivación así muy, o sea, llamarlo religiosa o espiritual, pero, bueno, pues tampoco creo en eso. La mayoría de la gente lo hace, pero por esa motivación, pero yo, por ejemplo, pues no lo hice. Independientemente de eso, yo creo que es beneficioso. A mí, por lo menos, creo que me ha beneficiado. Porque, como decía Carlos, pues bueno, pues te conoces un poco tú mismo, metes muchas horas solo, te da para pensar mucho, pues bueno, en algunos problemas que he visto desde aquí, pues igual no son tan problemáticos. Conocer gente, por supuesto, ver gente y conocer gente y hablar con gente que nunca te podías haber hecho la idea que te iba a tocar coincidir, que de muchas nacionalidades, ¿sabes? Diciendo, ¿qué hago yo hablando con un americano, con un australiano, con un húngaro, con un taiwanés o peruano? Me ha tocado mexicanos a hablar con vosotros, de un montón de sitios, ¿sabes? Pues que bueno, pues que al final dices, pues somos bastante iguales todos.
Claro.
Que, sí, bueno, pues tenemos el no sé, hemos tomado la decisión de hacer el camino este, nos juntamos, pues igual cada uno cuentas un poquitín tu vida, tus problemas, pero al final te resumes que somos bastante iguales.
Somos iguales.
Sí, claro. Sí. Uno, que estás en el mismo camino, ¿no? Y dos, que, pues eso, ¿no? Como bien dices, todos somos iguales, todos cojeamos de un pie, todos tenemos lo que platicábamos, ¿no? Que nos preguntamos hace rato, pero en México, ¿qué tal, no? El resumen, yo creo que mundial es todo, tanto los países como los seres humanos, como todos tienen defectos y cualidades, ¿no? Y lo bonito del camino, ¿no? Es que te das cuenta que el mundo es un abanico, ¿no? De tanto oportunidades de conocer diferentes culturas, formas de pensar, también te ayuda, ¿no? Personalmente yo creo que a veces coincide, ¿no? Que estás pasando por ciertos duelos, que hay otra persona que pues está en un duelo parecido o ya ha pasado un duelo de esos, que te ayuda a lo mejor a salir un poco espiritual o personal, o y hay otros motivos deportivos, ¿no? Que yo los veo, ¿no? Que a mí me impresiona. Aquí viene a este albergue la asociación de contra el cáncer, ¿no? Y vienen corriendo todo el camino y pues hay diferentes motivos que es bonito, ¿no? Saber que todavía existe un camino que une diferente tipo de religiones, mentalidades, tipos de personas, ¿no? Pero son unidos por un mismo camino, ¿no? Yo aquí lo veo, aquí no existe una guerra que si se junta un americano con un, yo qué sé, con otra cultura, pues no hay un problema porque ellos aquí todos son universalmente iguales, ¿no? O sea, no hay una diferencia.
La misma finalidad, y te da igual que seas, no sé, de países históricamente enemigos.
Sí, 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 exactamente. Sí,
te da igual que seas, no sé, pero bueno.
Sí, fíjate, a mí algo que me ha pasado, de otras que igual me puedo acordar, ¿no? Pero me ha tocado tres coincidencias que pudiera yo como mencionar ahorita. Una, yo traigo ahí guardada en la mochila una bufanda de Medio Oriente, una pashmina, que me regaló un amigo cuando él estaba en Afganistán, ¿no? Él la compró allá y me la trajo y se la vi un día que andaba de regreso en Tijuana. Es como que, mira, pues toma, te lo regalo. En el camino, estando cambiando algunas cosas en la mochila, no me di cuenta y se me cayó. Y ya cuando iba como a 15, 20 minutos después de andar caminando, me quedé, cabrón, y la pashmina, no la encontraba. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya se me perdió, ya quedó en el pasado, hay que soltar, todo está bien, no pasa nada. Y ya en eso como que fui aceptando de decir un regalo muy importante a un amigo, pero no deja de ser una tela, ¿no? Es algo que pues ahí ya se va al olvido. El siguiente día, caminando también, me topo a un grupo de personas
que resulta ser que uno de ellos era una guía con personas de, creo que eran de China, y veo que trae amarrada mi pashmina, y me quedo así, ¿cómo le hago para decirle que esa madre es mía? Entonces me pongo a buscar mi teléfono y veo una foto donde salgo con lo traigo puesto, y llego con ella, está hablando con ellos, y como que trato de interrumpir, y me dice, ah, sí, ahorita, espera un momentito, ¿no? Y yo, sí, está bien, no te preocupes, nomás te voy a quitar lo que traes. Y me dice, sí, ahora sí, ¿qué pasó? Le digo, ah, pues te quería dar las gracias, porque pues traes algo que es mío, y pues digo, te lo puedes quedar, adelante, pero pues, es mío, ¿no? Nomás quería hacer la mención. Le muestro la foto, se emociona todo acá, y todo el mundo súper contentos, felices, toda la aventura, y me entrega la pashmina, nos tomamos una foto, y ya tenemos un recuerdo, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? La curiosidad de cientos, de miles de personas que andan caminando y de las distancias que uno recorre sin querer queriendo. Eventualmente me topé otra vez con la misma persona que recogió algo que me dice, ay, que ha ido en el camino, ¿no? Entonces, esa es una. La otra fue de que teniendo conversaciones con dos personas de países escandinavos que no conocía, me las topé en el camino, que me presentaron, les empiezo a platicar de que, a qué me dedico yo. Y una de ellas me dice, oh, yo me quiero empezar a dedicar a eso, y me empieza a contar su historia, y me empieza a hacer como que preguntas de cómo iniciaste, cómo las para conseguir clientes, un chorro de cosas, ¿no? Y en ese momento fue como, pues, qué curioso, qué positivo de que me topo con alguien en donde lo que yo sé le puede servir de algo para su carrera que quiere seguir adelante, ¿no? Entonces, más que contento de compartir. Y la otra persona me empieza a platicar el por qué inicia su camino en la peregrinación con la Compostela, y pues de que tiene unas broncas de inseguridad y que quiere cambiar de trabajo y que no sabe qué quiere hacer en su carrera, y empezamos a platicar y platicar y platicar. Y para no hacerla muy larga, aquellos que me siguen en el podcast saben pues, que me dedico a cuestiones de desarrollo personal y todo ese rollo terapéutico. Y me quedé así con... Mi lección de eso fue el que pues hay personas que pueden conseguir algún tipo de beneficio de escucharme, ¿no? O sea, de que hay algo que puedo contribuir para ayudar a otra persona. Porque muchas veces sabes lo que sabes, pero te queda esa pequeña duda de si verdaderamente es tan importante lo que tú sabes como para que otros se beneficien de ello, ¿no? Y encontrarte con personas en el camino que sin querer queriendo se pueden beneficiar de una conversación que tienes con ellos, es como decir, pues vas por buen camino, ¿no? Síguele, o sea, y exponte más para que más gente se pueda beneficiar de lo que tú puedas apoyarlos, como sea. Y la otra, pues es de que me topo con un chilango, una persona de México, en medio de España, en Melide, en el norte, en Galicia, y aparte de eso, que en la media plática que empezamos a tener y lo que estoy comiendo aquí con él, llega una persona que hizo reservación con él que vive a unas cuadras de mi casa. O sea, literalmente. Sí, en México, en Tijuana. Y aparte, sí, ajá, exactamente. Y ella resulta ser que es muy amiga, conocida de la mamá de una de mis mejores amigas. Y nos topamos acá, ¿no? O sea, en la otra esquina, en otra parte del mundo. Entonces, cosas así suceden y se me hacen que por eso ha valido la pena estar en todo este trayecto, en todo este camino, ¿no? Ahora, cambiando un poquito el tema, algo que igual nos pueden ayudar ustedes, Charlies, a resolver o darnos un poquito su perspectiva. Entre más he conocido, o lo poco que he conocido de España, en estas dos semanas que llevo caminando y haciendo lo que estoy haciendo por este lado, me di cuenta de que España no necesariamente es España, sino España son regiones en España, ¿no? O sea, si estás en Andalucía, son andalucianos. Si estás en Galicia, pues son de esta zona. Si son del País Vasco, pues son vascos, ¿no? Y si son de otro lado, pues son de otro lado. Y tienen en ciertas opiniones como desacuerdos o rivalidades, que no sé exactamente cómo definirlo todavía, pero la mejor manera como yo lo puedo plantear, pues es, según yo, el Imperio Azteca lo conquistó España, ¿no?
Sí.
Pero llego a España
y le pregunto a una persona de España, no que sea el caso de ustedes, es como, bueno, ¿y tú qué opinas de España? ¿No? Y dice, no, yo no soy de España, yo soy gallego, o yo soy andaluciano, o yo soy de País Vasco. Y te quedas como, ah, cabrón, que no se supone que es lo mismo, pero...
No, hombre, a ver.
A ver, ahora sí.
Yo creo que todos los españoles tenemos, solemos tener la misma base. Y luego es verdad que en cada región hay sus cosas distintas, pero también eso es lo bonito, que hay una diferencia... pues cultural, tradicional en las distintas zonas de España, que no sea todo lo mismo.
¿Otra, Charlie?
Sí, no, como bien dices, pues España, con lo relativamente pequeña que es, la comparada sobre todo con México,
sí,
pues tiene mucha variación de cultura, de gente, de climas, de gastronomía, desde el norte hasta el sur, si es esto tú en Almería y el País Vasco y Zumaya y ahora sí, Galicia, ya sabes que son partes totalmente distintas. Y después, bueno, pues también, más que rivalidades, pues bueno, pues un poquitín el típico pique de vecinos sano, pero aparte de eso, pues bueno, pues ya también viene, pero ya es otra zambra, otra historia, pues de guerras civiles y cosas de esas, pues más temas políticos, sobre todo de comunidades que fueron más, no sé, más igual castigadas por el régimen franquista, que era entonces lo que salió de la guerra civil, como puedan ser pues el País Vasco y Cataluña, por ejemplo, que son las que actualmente pues tienen más el, no sé, el desapego ese a España.
Okay. ¿Cómo?
Pero eso ya, vamos a decir, es otra cosa que te metes en políticas que no creo que tampoco tenga...
¿Cómo definirían ustedes si es que se puede hacer de alguna manera? Digo, porque hay tal cosa como la mexicanidad. ¿Qué sería eso que define al español? Yeah. Súper filosófico, ¿no? Pero,
sí, no lo sé, no me la había...
Después de una cerveza igual tal vez ya me pueden contestar.
No lo sé.
A ver, yo creo que... A ver, no sé. La impresión que yo tengo de los españoles es que al final, como comentaste tú, al tener... en su momento, el Imperio Español, tal, estar en América, Filipinas, pues creo que es una cultura bastante abierta.
Okay.
Yo la veo una cultura bastante abierta. Creo que también tenemos mucho Mediterráneo, o sea, que nos gusta mucho la parranda y todo lo que sea fiesta. Sí, todo lo que sea animar el tema nos gusta. Y yo creo que esas son las dos cualidades más que yo veo más diferenciadoras.
Más españolas,
sí.
Okay. ¿Charlie 2?
Pues poco más o menos como Carlos dice esas, y después, pues no sé, pues yo creo que también un poquitín como autocrítica, pues el no saber igual a veces reconocer lo que se tiene y aprovecharle y sacarle más partido. Vamos a decir, no sé, yo creo que es un país que tiene muchas virtudes y, pues, lamentablemente, pues, no digo explotárselas, porque explotar suena un poquitín mal,
sí,
pero aprovecharlas, potenciarlas y favorecerse tanto nosotros como otra gente.
Entonces, ¿tú dirías que el español que nos pueda estar escuchando podría tomar el consejo de valorar un poquito más lo que... le ofrece?
No, yo tampoco soy nadie para dar consejos, porque igualmente me los pueden dar a mí y por mucha más razón. Digo eso, digo simplemente mi opinión.
Pero claro, sí.
He dicho lo primero, que es un poquito de autocrítica para ponerme yo el primero.
Claro, te comprendo totalmente, ¿no? Los primeros en autocriticarnos somos los mexicanos, ¿no? Entonces, pues
sí, somos los... nos autobuleamos, nos auto todo, ¿no? También yo creo que yo lo pongo un poquillo hablando, pues, ese mestizaje, ¿no?, que hay en toda América Latina, Argentina, México, Chile, Perú. En mi caso, pues eso, ¿no? Yo tengo el mestizaje por ambas partes, de tanto mi mamá como mi papá, y yo lo he visto, ¿no?, que por parte de mi mamá, pues gallegos, franquistas de hueso colorado. Mi papá, de Valencia y todo, pues republicanos, ¿no? Y ambas ideologías, pues claro, cuando se juntan mis padres, pues fue eso, ¿no? Como de dónde.
¿cómo? Esto, claro. ¿Qué pasa? Yo, por lo que tanto unos me contaban como otros me contaban, yo creo que ninguna guerra, de ninguna guerra se ha sacado nada bueno y no deja nada más que pérdidas. Uh-huh. De mi punto de vista, no deja nada más que pérdidas. Hambre, mucho vacío en muchos aspectos, pero nada de ganancias en ningunos otros. ¿Qué pasa? Hablando de España, yo creo que históricamente es una cultura colonizadora, ¿no? Que ha aportado mucho bien a muchos aspectos. ¿Y qué pasa? Yo creo que hablando de eso de que hablabas, ¿no? Que en España a lo mejor hay esa... ese pensamiento un poco independentista de ciertas cosas, yo creo que es mucho el orgullo, ¿no? De lo que se lleva en su sangre, en sus ciertas zonas, ¿no? En Galicia, pues, no, la mejor carne aquí, no, que en Andalucía el mejor aceite de oliva, o es mucho así, ¿no? Es mucho el orgullo terrenal del que el español tiene, ¿no? En México, ¿qué pasa? Pues también, ¿no? Tenemos esas que nos molestamos.
Dualidad.
En México lo vemos un poquillo más irónico y chistoso, pero a lo mejor en España no existe tanto el chiste como en México. Ajá. A lo mejor en Andalucía sí, son más jajajajaja. Pero en yo lo digo porque pon tú, ¿qué pasa con la familia de mi esposa, no? Valencianos, bueno, andaluces y manchegos, ¿no? Pero pues muchos ya nacidos en Valencia. Pero ¿qué pasa? No existe esa broma ni ese chiste de, ay, no, tuyo es mío, jaja, porque no es lo mismo.
No se presta, ¿no?
Exacto, no se presta. Y más por los que escuchen esto, o sea, pues que si eres español o eres mexicano o que seas de Afganistán.
De donde sea.
¿No? O donde nos estén escuchando, o sea, también que la diversidad ha aportado mucha riqueza a nivel, pues, mundial, ¿no? Por cierto, un dato curioso, la tortilla de patata... La tortilla española se creó en México y el nombre tortilla pues viene de nuestra tortilla. Sí, la patata pues es un producto de México. Uh-huh. Y el español llevó las gallinas, los huevos a América.
Órale.
Entonces juntaron eso y la tortilla pues es nuestra tortilla del taco lo que tenemos y por eso se le puso tortilla de patata.
Y lo que nos podríamos pasar alegando todo el tiempo y nunca llegaríamos a la cuestión.
No, y a lo que voy es, hay una riqueza cultural en cualquier conquista, en cualquier lo que sea. Yo creo que es muy bonito, ¿no? O sea, yo lo veo aquí. El español ama al mexicano. O sea, no hay un español que diga, ah, el mexicano. La verdad es que yo nunca he escuchado un comentario negativo a México. Nunca. Y de México a España, tampoco.
Sí.
Nunca.
A ver, quiero aclarar algo, a ver si lo podemos aclarar ahorita. Carlos 1 y Carlos 2, perdón por decirlo de esa manera, pero es lo que estamos aquí. Ok, ¿ambos conocen lo que es una tortilla? ¿Bien? ¿100%? Ok. ¿Ambos?
Un poco misterio.
Ok, ¿ambos conocen lo que es una quesadilla?
No, yo ya no.
¿Ya no? ¿Tú, Carlos?
Yo la sé comido, sí.
Ok, ¿la quesadilla lleva o no lleva queso?
A ver, ¿qué te dice el nombre?
Por el nombre, sí.
Mexican quesadilla, pone ahí.
Ok, entonces, si tú escucharas, o sea, conoce la palabra queso, ¿no? Obviamente, sí. Conoce la palabra tortilla, ¿sí? Sí, sí. Ok, entonces, si las mezclas las dos...
Sí, te daría a pensar que es una
quesadilla. Efectivamente. Entonces, todos podríamos estar de acuerdo mínimo en un 3/4% de que una quesadilla...
Lleva queso.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, pero intuitivamente pues te da a pensar.
Pues es eso, es que es una...
Ok,
una...
ahora, chilango.
A ver, mexicano contra mexicano. Sí. En México hay una batalla y un confrontamiento...
Muy fuerte.
Por esa pregunta. Ajá. Porque en ciertas partes de México, la quesadilla no forzosamente lleva queso. Puede ser una tortilla con algo dentro. Ajá. Pero eso es un taco.
Exactamente.
Pero hay otros que dicen que no, que la quesadilla es... Puede ser con carne, con pollo, y no es quesadilla.
Y se pone a alegar de que proviene de algo de indígena, ¿no? El nombre.
Pero no. ¿Saben por qué se llama burrito al burrito o no?
Eso tampoco.
Ah, pues otro dato curioso que tenemos el día de hoy solo aquí. ¿Por qué se le llaman burritos a los burritos?
A ver.
Antes, en la frontera, el medio de transporte de la comida era un burro, y en los burros cargaban la comida.
Okay.
Entonces, ¿qué pasaba? Tenían diferente tipo de guisados de un lado del burro y del otro lado tenían las tortillas. Entonces llegaba el señor con el burrito, con el burro. ¿Y qué traes hoy? No, pues traigo carne con esto y vale, pues prepárame un... ¿Quién traía, quién transporta eso? El burrito. Entonces ya se le quedó de, bueno, dame un burrito de carne, dame un burrito de pollo, dame un burrito de esto.
Por eso. Yo tampoco sé lo que es. Ya ponerme al tanto. ¿Qué es taco, qué es burrito y qué es quesadilla? En resumidas cuentas, entonces.
Todo es lo mismo.
A ver, rápido. En México todo es lo mismo, pero nomás doblado de manera diferente.
O sea, pero es una base de huevo.
No, a ver, el burrito normalmente es con una tortilla que la masa está preparado con harina.
Gráficamente sé lo que es porque te la anuncia por la televisión, pero sí. No sé de qué está hecho. Y basta que estamos hablando ahora, pues...
El burrito se hace con la materia prima de que se hace la tortilla, es la harina.
Sí.
Y el taco es con la base, es el maíz.
Vale.
Entonces la tortilla se hace con maíz... Y el burrito o la tortilla de harina es con harina.
O sea, huevo, harina y huevo o y maíz. ¿No?
No. El huevo ya es un relleno que tú le pones. Vale.
Sí, o sea, en cuanto a la tortilla española, es huevo revuelto con papa, pero hecha de una manera que parece un disco, ¿no? Que es lo que llamaríamos la tortilla.
La forma del taco mexicano, la tortilla mexicana. Por eso es que les digo que...
Vale.
Y en México la tortilla simplemente es un disco plano hecho de maíz o hecho de harina de trigo.
Con agua, se muele el maíz, agua,
se
pone, a muchos le ponen cal a la tortilla, se hace una masa y eso se calienta, ¿no? Eso es una tortilla de maíz. Y el burrito es igual, maíz, agua.
Diferente tipo de harina, más que nada, ¿no?
Entonces, se hace la tortilla de harina.
O sea, es más similar al pan de aquí, vamos a decir. Es base de cereal y agua.
Sí, exacto. Pero plano.
Sí,
o sea,
sí, aplastado. Plano y no tan hueco.
Y en cuanto a los platillos, verdaderamente lo que uno llama un taco, lo que uno llama un burrito, lo que uno llama una quesadilla, un sope, un guarache,
sí.
Y un sinfín de otros nombres raros que tenemos. Todo
un tlapollo.
Así, quién sabe qué tantas cosas tenemos. Todo es verdaderamente. Como algo que sostiene la comida encima, ¿no? Entonces es una base de maíz o de harina de trigo.
Exacto.
Hecho en diferentes formas con lo que te vas a comer arriba de él.
Dice la base de la pizza y después tú la agregas, ¿no?
Exacto.
Exactamente.
¿Qué pasa? En México, en la prehistoria no existían ni los cubiertos ni nada. Entonces la tortilla para el mexicano es un cubierto. Tú con la tortilla comes, como los árabes, ¿no? Tienen, pues, el pan de pita, ¿no? El pan árabe. Entonces, no había utensilios y la tortilla siempre ha sido nuestro cubierto. Entonces, un taco de carne, pues, estaba la carne y era tu cubierto. Cogías ahí y te lo comías con la tortilla, ¿no? Burrito, ¿qué cambia? El burrito es tortilla de harina con algún ingrediente.
Enrollado.
Sí.
El taco te lo sirven el disco, la tortilla con la carne y tú lo agarras, lo sostienes y te lo comes. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces la quesadilla que es, puede ser quesadilla de harina o quesadilla de maíz. Simplemente, bueno, que quien no esté de acuerdo es queso con tortilla.
Ajá. Y el sope es un platito grueso de maíz. Con la comida encima, pero es, al final de cuentas es la base, ¿no?
No lo doblas, te lo comes así.
Ajá.
Lo mismo, pero en diferente presentación.
Ajá. Ahora, desafortunadamente yo tengo que seguir mi camino, porque me quedan unos cuantos kilómetros todavía y 2 días para recorrerlos, pero antes de hacerlo, quisiera que todos los aquí presentes, para los que nos están escuchando, nos dieran un consejo. De si en algún momento se les ocurre hacer el camino Compostela, ¿cuál sería el consejo más importante, aparte de enamorarse y casarse con una valenciana?
Eso.
De
y montar tu changarro en medio del camino.
Sí, de hacer el camino de Santiago Compostela. Vamos a empezar, pues ahora sí, con la razón por la cual todos empezamos a platicar con Lalo. ¿Cuál sería para ti?
Mi consejo para hacer el camino de Santiago
Uno es, a ver, es difícil y contradictorio lo que puedo decir, pero es no planificar nada.
Ok.
Dejarte llevar, dejarte, pues sí, ¿no? Digo, claro, muchos extranjeros, principalmente el mexicano, ¿qué pasa? Lo que yo decía, mi mamá no dejaba a mi hermana ir sola y esto. Entonces, ¿qué pasa? Como que ya tienes todo planificado. En este albergue, del otro día en este el otro, en este el otro. Entonces, claro, ya llevas como un plan. ¿Y qué pasa cuando eres tan...
¿Rígido?
Sí, y sí, meticuloso con eso. Pues no disfrutas mucho porque simplemente tienes un objetivo que es llegar a ese lugar porque ya lo tienes planificado, ¿no? Entonces te puedes perder en unas cosas, pero es bueno, por otro lado, tener planificadas ciertas cosas, ¿no? Como el equipaje, etcétera, etcétera. Eso. También la temporada en el que hagas. Julio, agosto, pues obviamente es una temporada muy saturada que sí debes de estar reservando y bla. Mi consejo es, la mejor temporada es ahora septiembre, mayo, junio es muy bueno y octubre también es muy bueno. Julio y agosto es una masificación de peregrinos, que claro, eso sí te hace planificar con antelación las reservas y bueno.
Okay.
Pero mi consejo es no planear y dejarte llevar y pues eso, vivir el camino como es, ¿no? Sin una planificación.
Ok, a ver, Charlie, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, o sea, ya lo ha dicho prácticamente todo. Yo únicamente añadiría, pues, practicar un poco antes de empezar el camino, porque muchas veces empiezas con mucha ansia y el primer día te hartas de kilómetros y luego vas cojeando el resto. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante a tener en cuenta, pues, para disfrutarlo más y no estar pensando tanto en las piernas, sino más en lo que te aporta el camino y la gente.
Okay, perfecto. Charlie 2.
Pues yo, como mi compañero Charlie 1 ha dicho, y como ha dicho tu compañero Lalo, perdona, estoy totalmente de acuerdo con ellos en cuanto a que yo creo que la esencia de esto es hacerlo sin prisas y sin planes. No muchas veces lo segundo es fácil, porque vivimos pues bastante, bueno, por temas de trabajo y otras circunstancias bastante agobios. Pero es yo creo que el punto inicial de partida es eso, sin planes y sin prisas, y después pues lo que vaya viniendo, y después pues bueno, pues también como ha dicho Carlos, pues una mediana preparación, bueno, más que preparación, ser sosegado y no querer hacer más de lo que es posible, porque después vas a acabar sufriendo las consecuencias. Yo soy el primero, por ejemplo, que muy desacertadamente estrené zapatillas y ahora pues bueno, pues estoy con rozaduras y esas cosas, y bueno, pero es parte también de la aventura.
Okay.
El aprender esas cosas.
Y yo lo que más consejo les podría dar es, háganle caso a Lalo y a los dos Charlies que están aquí con nosotros. Ese es mi mayor consejo. Y por otro lado, uno de los consejos que les podría dar, de cosas que suenan tan obvias pero pocos hacemos, es tráiganse cremas para cuidarse los pies, porque, y háganle caso a su cuerpo, porque siempre su cuerpo les va a decir hasta dónde y cómo y por dónde, ¿no? Entonces ya al final del día se cuidan, se revisan los pies, las piernas, se ponen los ungüentos, se relajan,
que se ventile el pie, porque se... claro, no volvérselo a cubrir, porque si tienes ampollas pues vuelves a generar humedad y se te vuelven a... Entonces pues es una serie de prevenciones que debes de...
Exactamente, tener, ¿no? Sí. Entonces es eso nomás, es dense el tiempo de darse un poquito de cariño también al final del día para poder seguir con los días que vienen enfrente, ¿no? Que son de mucho aprendizaje, son muy divertidos, son de muchas oportunidades de crecimiento, pero pues el crecimiento también a veces duele, ¿no? Y hay que saber aguantar esas pequeñas cositas.
Eso, y también digo, un poquillo concluyendo esto es, a donde vaya, sea Santiago de Compostela, sea a la Villa de la Virgen de Guadalupe, sea al Himalaya, a donde vayas, como yo digo y se lo dije a Alex, ¿no? Que la paz comienza con una sonrisa,
Yo creo que a donde vayas, pues ve con humildad y agradeciendo todo, porque la vida es esto, ¿no? Es un guante de los de el de Avengers.
Ajá.
Es un chasquido y se termina tu vida, ¿no? Entonces, la vida está para disfrutarla, ser feliz, y eso, si te vas a encaminar, a caminar tantas horas, a tener tanto tiempo de silencio, de meditación, pues aprovéchalo, ¿no? Para ser feliz, agradecer y sonreír.
Muy bien. Yo, de hecho, en el camino me topé con una de los que marcan los kilómetros.
Los mojones.
Ah, que...
En México, ¿no? Se dice el mojón.
Que...
Porque es el
que... Sí, que decía, la vida solo cuesta la vida.
La vida solo cuesta la vida. Ajá, entonces, pues sí.
Es curioso, ¿no? Porque...
Y sin dolor no hay gloria.
Sin dolor no hay gloria. Pero bueno, caballeros, ha sido un placer... y qué oportuno la coincidencia de todos estar aquí, alrededor de un chilango. Muchas gracias a aquellos que nos están escuchando. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Espero que se animen a iniciar su propia aventura, aunque no sea la Compostela. Y si sí, qué mejor. Y pues ahora sí que compartan, comenten, ahí denos un like o algo. Y pues gracias de nuevo, nos quedamos para la próxima. Nos despedimos desde Melide.
Sí, si necesitan información, si quieren ayuda o... yo me estoy dando promoción.
No, al contrario, hay toda la información que nos puede dar Lalo, todos sus links, toda la información
va a estar ahí puesta. Por si quieren hacer el camino de Santiago y no saben cómo, dónde empezar y qué hacer y todo esto, pues nos pueden seguir en @albergueMelide, en Instagram, Facebook. El albergue es Albergue Melide. Uh-huh. Y nada, mi correo es albergueMelide@gmail.com. Uh-huh. Entonces, o para el español es gmail.com. Uh-huh. y pues nada, lo que necesiten, mándenos ahí algo y yo sin ningún problema les ayudamos a resolver sus dudas y a planificar su camino.
Pues sin más por el momento, de nuevo muchas gracias a todos, nos despedimos y yo continúo con mi camino. Adiós, bye.
Buen camino a todos.